Ya sabemos que la Universidad de Buenos Aires fue creada e inaugurada en 1821, también que en 1852 se encaró una etapa de modernización y que en 1881 se convirtió en una institución nacional. Abordamos estas distintas etapas en nuestros informes anteriores, pero la historia sigue y en este recorrido nos guía el profesor Pablo Buchbinder, doctor en Historia y coordinador del programa Historia y Memoria 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Aquellos primeros años del siglo XX fueron conflictivos y durante ellos nacieron los centros de estudiantes.
La primera década del siglo, a partir de 1900, se van a ir creando los centros de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, el de Derecho, el de Filosofía y Letras. Antes se había creado una organización, una asociación que se llamaba la Línea Recta, que en realidad no era, cuando se crea en la década de 1890, exactamente lo mismo que entendemos hoy nosotros como un centro de estudiantes, porque tenía funciones más vinculadas con la sociabilidad, el encuentro de los estudiantes, que la defensa de los intereses gremiales, pero también, digamos, van a ir adquiriendo durante esta primera década del siglo ese carácter de institución que defiende los intereses de los estudiantes. ¿Por qué se crean esos centros? Bueno, las academias que gobernaban las facultades con miembros vitalicios tomaban medidas muy arbitrarias en muchos aspectos. Esas medidas afectaban sobre todo la posibilidad de los estudiantes de rendir exámenes, había medidas muy arbitrarias en lo que tenía que ver con los sistemas de calificaciones, arbitrariedades de los profesores. Los estudiantes también estaban disconformes, muchas veces también con la enseñanza que recibían en la universidad. Ustedes tengan en cuenta que los profesores, que provenían la gran mayoría de ellos de las élites, digamos, de la sociedad argentina del principio de siglo, muchos de ellos querían estar en la universidad porque les daba cierto prestigio, pero no estaban dispuestos tampoco a asumir verdaderamente el compromiso de ser profesores universitarios, investigar, preparar sus clases. Las academias en líneas generales privilegiaban muchas veces a estos profesores o a estas figuras con las que tenían contactos políticos a la hora de armar las ternas, sin preocuparse mucho de la idoneidad profesional o científica de los que designaban. Entonces los estudiantes protestaron contra estas arbitrariedades. También es cierto que estos hombres que pertenecían a las élites tampoco estaban muy interesados en muchos casos en incrementar el número de profesionales, porque consideraban que eso también implicaba competencia contra ellos mismos o implicaba que otras personas de distintos sectores sociales accedieran a los privilegios de poder ostentar un título universitario.
Los cuestionamientos a esta estructura caracterizada por la pertenencia vitalicia de los miembros de los consejos académicos fueron extendiéndose, contaron con el apoyo de sectores importantes de la sociedad y generaron movimientos de estudiantes universitarios en 1903 y 1905. Primero empezaron en Derecho, se trasladaron a Medicina y lograron que un año después, esto es 1906, la Universidad de Buenos Aires reformara su estatuto.
En 1906, y esta es otra fecha muy importante de la historia universitaria, hay una reforma de los estatutos de la Universidad de Buenos Aires. Esa reforma hizo que los miembros de los consejos académicos dejaran de ser vitalicios, que se renovaran periódicamente y que fueran electos a partir de una propuesta del cuerpo de profesores. Y esto para los estudiantes era importante porque uno de los problemas que ellos percibían era que en la medida en que los consejos que gobernaban las facultades y estas academias estaban integradas por personas que no participaban de la vida universitaria, sino que eran hombres conocidos de la vida política o de la vida profesional, no tenían en cuenta los problemas que tenían los estudiantes. En cambio, los profesores que daban clase, o muchos de ellos que daban clase, que tenían contacto cotidiano con ellos, podían advertir mejor ese tipo de problemas. Bueno, este estatuto funcionó de una manera relativamente armónica, fue implementado en realidad por un nuevo rector, que es Eufemio Walles, que asume, digamos, el rectorado durante ese año, en 1906, y la Universidad de Buenos Aires logró a partir de entonces funcionar de una manera bastante armónica y amortiguar de alguna manera los conflictos que se habían desatado desde principio de siglo.
Luego de esta etapa rica e innovadora, se abrirá otra, en 1918, con la reforma universitaria, un episodio que tuvo y tiene aún hoy una importancia sustantiva en la historia universitaria argentina y latinoamericana.
La reforma no se inició en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. En realidad, se inició en Córdoba, a partir de un conflicto entre las autoridades de la universidad y un sector muy importante de los estudiantes, pero después tuvo repercusiones en las otras universidades nacionales, en aquel aquella época existía la Universidad Nacional de La Plata y obviamente la UBA, y después había dos universidades provinciales, una en Santa Fe y otra en Tucumán, que posteriormente se nacionalizaron. Ahora, nosotros conocemos a la Reforma en realidad a partir de una de las principales innovaciones que introdujo en la organización institucional universitaria, que fue la participación de los estudiantes en la elección de las autoridades universitarias. Es decir, los reclamos que hicieron los estudiantes cordobeses para democratizar la universidad exigían, entre otras cosas, no era esa la única, que los estudiantes pudieran participar en las elecciones de los integrantes de los consejos directivos y del Consejo Superior. En principio, en Córdoba y Buenos Aires, las autoridades se elegían a partir de tres asambleas, en algunos casos de una asamblea única integrada por tres sectores en proporciones similares: profesores titulares, profesores suplentes y estudiantes. El movimiento estudiantil reformista fue muy resistido en Córdoba, pero no sucedió eso en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires podríamos decirlo así, que el proceso de transformación de los estatutos, que consagraron la participación de los estudiantes en la elección de las autoridades universitarias, no tuvo, podríamos decirlo así, grandes resistencias, al menos en los inicios. No se esperaba que los estudiantes realizasen transformaciones absolutamente radicales, si se puede decir así, en el mundo universitario. Y el proceso fue un proceso relativamente armónico, con una excepción, que fue la de la Facultad de Derecho. Derecho fue el bastión de los grupos antirreformistas en la universidad, los que resistían la democratización del gobierno universitario, pero habría que aclarar también, fue el lugar donde también se asentaron muchos de los sectores más consecuentes con el reformismo universitario.
La reforma se dio en un contexto particular, atravesado por transformaciones muy profundas en el ámbito de la política. En 1916 había ascendido al gobierno argentino Hipólito Yrigoyen, electo en las primeras elecciones democráticas, entendidas en los parámetros de aquellos tiempos, considerando que a nivel nacional aún las mujeres no votaban. A nivel nacional, en tanto, en 1917 se había producido la Revolución Rusa y en 1918 había terminado la Primera Guerra Mundial.
Sin embargo, si uno quiere entender y comprender el impacto o el efecto de la reforma en la vida universitaria, particularmente en la UBA, tiene que tomar en cuenta un periodo, para decirlo de algún modo, bastante más extenso, y tener en cuenta todos aquellos reclamos que los universitarios venían haciendo contra la mediocridad de muchos de sus profesores, contra sus arbitrariedades, contra una universidad también, sostenían ellos, excesivamente profesionalista, muy poco preocupada por las dimensiones de la vida cultural y científica. Mucho de eso lo vamos a encontrar también entre los reclamos de los estudiantes en esos años.
Ahora bien, ¿cuáles fueron los cambios que la reforma introdujo en la vida universitaria?
La reforma instaló una vida política y una vida electoral nueva en la universidad. No es que no existiera vida política antes, pero los que participaban eran núcleos muy reducidos. Ahora, para poder llegar al gobierno de la universidad había que ganar elecciones, elecciones en las que incluso participaban los estudiantes, participaban los profesores suplentes, es decir, participaban estamentos que hasta entonces no habían participado o habían tenido una participación marginal. Y eso implicaba acuerdos, implicaba negociaciones, implicaba concesiones, beneficios, es decir, hay toda una trama de intereses articulados en realidad alrededor de las elecciones, y ese me parece que es un elemento muy importante para entender cómo cambia la vida universitaria porteña a partir de entonces. La reforma instaló una carrera académica, y este era un viejo reclamo, un antiguo reclamo, sobre todo de muchos graduados. Ahí jugaron un papel importante las corporaciones profesionales, médicos y abogados, cuyos miembros querían ingresar en el profesorado universitario, entonces ese profesorado se amplió. Se empezó a ampliar, aunque de modo muy lento, el número de estudiantes universitarios. Tengamos en cuenta que seguían siendo muy pocos todavía, sobre todo cuando uno los mira en relación a la población del país. Seguía siendo un mundo esencialmente masculino, es decir, el sistema universitario es un sistema segmentado por género, y eso es una variable también importante a tener en cuenta. Pero bueno, ahí empezamos a ver también, digamos, cómo progresivamente empiezan a ingresar también las mujeres a la universidad, con muchas dificultades. Primero, entre los estudiantes, mucho más difícil va a ser el ingreso al profesorado, muchísimo más difícil, obviamente, y mucho más tardío va a ser el ingreso en el cuerpo de gobierno universitario. Ahí hay unas nuevas normativas que permiten que quienes ingresen entonces como auxiliares de laboratorio, por ejemplo, esto era muy común en medicina, o como adscriptos en algunos casos puedan empezar una carrera que en muchos casos los va a llevar a cargos de profesor titular, digamos quienes inician en los años 20, a finales o mediados de los 30 llegan muchos de ellos a profesores titulares.
A partir de la reforma universitaria también cobra presencia una nueva variable, una variable importante, nos referimos a la vida científica en la universidad. Empiezan entonces a surgir nuevos institutos de investigación y a tener otra jerarquía la actividad de la investigación.
Hay varios casos importantes, quizás el más conocido de todos sea el de Bernard Houssay, que reorganizó en 1919 el Instituto de Fisiología. Ahí hay una cuestión interesante y es que cuando se designan las ternas, en muchos casos se empieza también a pensar en los antecedentes científicos de los postulantes, no solo en sus antecedentes profesionales, y esa, digamos, es otra variable importante a tener en cuenta. Houssay reorganizó el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina y ahí hizo la mayor parte, realizó mayor parte de las investigaciones que le permitieron en 1947 llegar a ser Premio Nobel de Medicina, ¿no? Pero no fue el único instituto, hay otros institutos importantes, la Facultad de Filosofía y Letras fue sede de varios institutos muy importantes, el de Filología, el Instituto de Investigaciones Históricas o Instituto Rabiniani, creado en 1921, cumple también su primer centenario.
En 1930, el país en general y la universidad en particular vivieron momentos muy difíciles. A la crisis económica mundial le siguió en nuestro país un golpe cívico-militar ocurrido el 6 de septiembre de aquel año que destituyó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, un hecho que instauraría la década infame.
Ese golpe militar encabezado por un sector nacionalista de derecha interviene finalmente en la universidad, expulsa y exonera a estudiantes, a docentes, a militantes estudiantiles y algunos docentes también. Bueno, es una etapa, como van a ser en línea general los años 30, de mucha tensión política. Tengamos en cuenta que esos son los años de ascenso del fascismo. En 1933 Hitler llega al poder, 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial y los conflictos europeos, bueno, 1936 la Guerra Civil Española, inciden en la vida cotidiana de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En su vida en los claustros, los enfrentamientos políticos se hacen cada vez más fuertes. Esos años son también de balance y de crítica de la organización reformista. Cómo se relaciona lo político y lo académico va a ser fruto de una gran discusión, de un gran debate, en qué medidas todas estas cuestiones políticas electorales interfieren. Y eso empieza a generar una visión negativa en líneas generales de lo que es la reforma. Bueno, son años conflictivos, aun cuando en gran parte de los 30 muchos de los viejos estatutos reformistas vuelven, digamos, con limitaciones sobre todo a la participación estudiantil, vuelven a tener vigencia en la universidad. Pero bueno, en estas condiciones la Universidad de Buenos Aires llega al año 1943, que es cuando se produce el golpe militar.
Hasta aquí abordamos la creación de los centros de estudiantes, la reforma del estatuto universitario y el impacto de los años de la década infame en la vida universitaria. Nos detenemos en este particular momento de la historia argentina, 1943, año del golpe militar que encabezaron los generales Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell, quienes fueron reemplazándose uno a otro en el poder. En el próximo informe será ese nuestro punto de partida.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.